Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 295 de Al Derecho y Al Revés, a 5 de los 300, Marta.
Qué bueno, qué buena noticia. Vamos a llegar, vamos a llegar.
Y en este país no se sabe, vamos a hacer el intento. Aquí estamos con Marta en el piso, los vemos a Charlie y a Mercedes en el Zoom. Les mandamos un abrazo y saludamos, por supuesto, también a Fede Politi, siempre en la producción. Y no lo veo a Leo Justi, nuestro operador, pero debe estar por llegar. Empezamos un programa muy rápidamente porque tenemos una entrevista interesantísima y no queremos perder ni un minuto. Natalia Bolosín, abogada, diploma y medalla de honor, máster en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad de Yale, columnista de Infobae y de A24, autora de La Máquina de la Corrupción, libro del que vamos a volver a hablar porque de 2019 para acá, en fin, no sé si mejoró tanto la Argentina en la materia.
No, y lo tengo acá, lo tengo acá el libro. Ya no es este un programa de radio que se ve como era hasta hace un tiempito, ahora solo es un programa de radio que se escucha, más tradicional. Pero lo tengo acá y vamos a decir algunas cosas sobre ese libro también.
Pero bueno, la tenemos al aire. Natalia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos.
Lo mismo nosotros. Natalia, abro el fuego porque sé que tu tiempo es cortito con una pregunta sobre algo que el común de la gente y nuestra misma audiencia, a pesar de que en su momento hablamos de esto, no debe ni acordarse de qué se trata. ¿Qué fue el acuerdo social anticorrupción y qué significa? ¿Tiene algún sentido hoy eso?
Creo que ni yo me acuerdo. Para
Pero eras parte de.
Sí, el acuerdo social anticorrupción fue, sí, esto fue, nada, un grupo de gente de extracciones tal vez ideológicas distintas, pero comprometidos y comprometidas con la lucha contra la corrupción, que nos juntamos a través de varias organizaciones no gubernamentales que están comprometidas con estos temas de hace muchos años, como ASIS, Poder Ciudadano y demás. Intentamos en su momento convocar a los candidatos y candidatas presidenciales creo que fue en las elecciones de 2015, si no recuerdo mal.
Creo que 2019.
Ah, ok, bueno, fue posterior, porque en 2015 intentamos hacer también una convocatoria, pero tampoco funcionó. Bueno, son como esas cosas, ¿no?, que van pasando y que esencialmente no quedan en la nada, ¿no?, o quedan en la nada, digo.
¿Te parece que se podría reflotar eso?
No, la verdad que no sé, como poder se podría, si a mí alguien me invitara hoy a participar de una cosa así, yo no perdería ni un minuto de mi vida, para serte muy honesta. Me parece que son iniciativas que terminan sirviéndole ocasionalmente a algunos candidatos o candidatas para o referentes o qué sé yo, para recibir alguna pátina de legitimidad social que luego no se traduce en políticas reales cuando llegan a los lugares de poder, a los espacios de poder, digamos. O sea, yo tengo bastante obsesión con el tema de la economía política de las reformas anticorrupción en países como la Argentina, ¿no? Ahora estamos haciendo una publicación nueva en ese sentido, una publicación académica en esa línea, que es bueno ver. El problema de la Argentina no es tanto que no sepamos cuáles son las reformas que hay que hacer, sino que no logramos juntar nunca suficiente voluntad política para hacerlas. Y uh-huh. lo que hay que hacerse ahí es por qué, digamos, cuáles son los factores estructurales que nos impiden que eso sea así. Porque, a ver, ¿cuándo se producen las reformas? ¿Cuándo ocurren los cambios? En general, pero en materia de corrupción también. Bueno, ocurren en general cuando hay suficiente demanda ciudadana alrededor del tema. Entonces, en el caso de la corrupción, digamos, esto en general ocurre cuando hay escándalos, ¿no? Esto pasó a fines del gobierno de 10 años de gobierno menemista, pasó de nuevo, digamos, después de 12 años de gobiernos kirchneristas, y justo en esos dos momentos, si vos mirás la historia, bueno, advertís que llegan al poder dos agrupaciones que llegan justamente con una fuerte campaña anticorrupción, con promesas de transparencia, de independencia de la Oficina Anticorrupción, un montón de cosas. Digo, la alianza en el 99 y Juntos por el Cambio, en su momento llamado Cambiemos, en 2015, y que después, bueno, eso queda esencialmente en la nada misma, con lo cual no solo no cambia nada, sino que, mucho más grave aún, genera una falsa esperanza en la ciudadanía que luego no se cumple. Y eso, esa frustración, a mí me exaspera porque no solo se trata de no mejorar la lucha contra la corrupción, sino que estos mismos gobiernos que llegan con promesas que luego no cumplen, bueno, utilizan el discurso y la pátina de legitimidad que dan estos temas para esconder su propia corrupción.
Te cuento una experiencia y le cuento a la audiencia una experiencia personal. Cuando yo fui legisladora de la ciudad, llevábamos una cantidad de proyectos, habíamos trabajado, por lo menos yo había trabajado muchísimo en una cantidad de proyectos, algunos los pudimos sacar, y cuando yo quería profundizar en otros, la respuesta era en general de los distintos bloques: no, Marta, pero eso era para la campaña.
Claro, yo me acuerdo muy bien de esa época, pero claro, entonces es un buen tema de campaña, es un pésimo tema para gobernar. Es, digamos, son políticas que no sirven, porque una vez que estás en el gobierno lo que querés es la discrecionalidad que muchas veces se necesita y que muchas veces permite esconder otras cuestiones. Entonces, cuando vos me decís, sería una buena idea, conmigo no cuenten, porque yo no estoy más para sentarme en una mesa a que los políticos hagan como que van a hacer cosas que después no van a hacer. Yo, digamos, soy muy pesimista en ese sentido, de manera evidente, pero es lo mismo que digo con la Oficina Anticorrupción: no me vengan a decir qué reforma van a hacer, ciérrenla, digamos, no le mientan más a la gente, no nos hagan creer que hay un organismo de control, pues no es un organismo de control, es un juntadero de recursos malgastados. O sea,
es un poco lo que vos dijiste en tu libro: la corrupción no es la enfermedad, sino el síntoma de debilidades institucionales subyacentes. Es decir, no es que somos corruptos por naturaleza o cosas por el estilo, sino que lo que no funcionan son los mecanismos institucionales para resolver ese problema.
Bueno, eso ni hablar. Sí, esa frase en realidad es de Susan Rosacker, uh-huh. Es un poco el resumen de su mirada institucional del problema de la corrupción, que es: el problema no es la corrupción, el problema son los déficits institucionales que generan, que permiten, que habilitan la corrupción. Me refiero a cosas serias de nuestra estructura de distribución de recursos políticos y económicos, como nuestro sistema hiperpresidencialista, digamos, la cuestión más prebendaria del sector privado, el corporativismo argentino que, digamos, Alfonsín intentó con los militares, bueno, más o menos, con la prensa no pudo, con los sindicatos no pudo, y con las empresas ni te digo, digamos, la concentración en el sector privado es enorme. Perdón, y por no mencionar a la corporación judicial, que tiene que venir a intentar resolver esos casos, y por supuesto no lo va a hacer nunca de manera lógica, ¿no?
Aquí estoy con tu libro a mano, Natalia, que, como bien dijo Alejandro, es del año 2019.
Es la tesis doctoral,
y vos, ¿no? Y vos hablás de la necesidad de 20 reformas urgentes, entre ellas esto que mencionás de la Oficina Anticorrupción, el Defensor del Pueblo, que sigue sin ser designado, la Comisión Nacional de Ética Pública, etcétera. Ninguna de estas 20 reformas urgentes ha
No, es que no prosperado. Están ni en la plataforma electoral, no de nadie. Este es el otro.
¿O vos tenés alguna referencia distinta, Natalia?
No, no, es efectivamente eso, sí, o sea, hay cosas en Argentina que son realmente inexplicables, o sea, el tema del defensor del pueblo es un caso que yo a veces cuando lo vuelvo a pensar y yo no puedo creer que esto no sea un escándalo, o sea, no tenemos defensor del pueblo, es un organismo establecido en la Constitución Nacional para defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en la Reforma 94 y no existe desde el 2009.
Agreguemos, porque es muy importante este dato, es el único organismo de derechos humanos reconocido por Naciones Unidas y no tenemos al defensor del pueblo. Los otros organismos de derechos humanos que hay son a nivel nacional, pero reconocimiento internacional, el que lo tendría sería el defensor del pueblo, que no tenemos.
Sí, y aunque no tuviera reconocimiento internacional, es el único organismo nacional con legitimación activa establecida en la Constitución Nacional para exigirle al Estado, pero también a los particulares, que respeten nuestros derechos. Entonces, hay un montón de cosas que quien está en uso en ejercicio de ese cargo, pero no elegido conforme al mecanismo institucional establecido en la Constitución, hay cosas que no puede hacer, judicialmente hay cosas que no puede hacer. Entonces, bueno, nada, eso, que digo, hay un fallo de la Corte diciéndole al Congreso, oiga, usted está incumpliendo esto, hágalo, bueno, y nada, no les importa, y la respuesta del Congreso es no juntamos la mayoría. Ah, bueno, pero cuando tienen que resolver algún privilegio, sí la juntan. Entonces,
tal cual,
si me preguntás a mí, yo iría a sentarme en una mesa, un acuerdo de nada, no me iría a sentar a ninguna mesa de nada en la que se hable de corrupción si nadie me da antes dos o tres de estas cosas elementales.
¿Mercedes?
Sí. En sociología decimos que si algo existe en una sociedad, en una comunidad, es porque es funcional, ¿no? Es funcional a alguien. Y a mí me interesó mucho este análisis que en Argentina hacemos dos cosas con la corrupción. La primera cuestión es que la explicamos como una guerra de prejuicios, y la segunda es que pensamos que la corrupción es un tema cultural, y me encantaría que le pudieras contar a la audiencia ¿qué significan estas dos perspectivas que tenemos de la corrupción a nivel social?
Claro, a ver, el diagnóstico que hacemos en la Argentina en relación al problema de la corrupción es lo que yo llamo el enfoque cultural penal, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque somos corruptos, ¿no? Somos así, casi como que los bebés y las bebés nacen en este país con el gen de la corrupción, ¿no? En Latinoamérica hay una mirada de Latinoamérica en este sentido, pero bueno, en Argentina especialmente, que nos han vendido y que hemos comprado no hace tanto tiempo, digo, uno de los libros más vendidos sobre este tema en los años 90, el libro de Mariano Grondona, que se llamó La Corrupción. Bueno, lo que decía ahí Grondona era esto, o sea, es casi como un gen cultural. Lo aprendimos de la época de la colonia, de la corona española o después, pero en cualquier caso es casi imposible de modificar. Bueno, hay mucha gente que lo traza directamente al peronismo, hay un montón de cuestiones también ideológicas ahí en el medio, pero es una cosa como casi imposible de modificar, y de ahí que se hable esto de, bueno, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué haces cuando tenés un problema? Bueno, tenés que hacer una revolución cultural. Entonces, Mariano Grondona, ¿qué proponía? Decía, bueno, lo primero que hay que hacer es votar gente honesta, decía Grondona. Ah, bueno, genial, Mariano. ¿Cómo hacemos para identificarlos? ¿No? Primer problema. Y segundo, ¿cómo es que gente honesta va a poder cambiar un sistema esencialmente corrupto? Porque, de nuevo, es la punta del iceberg, o es lo que se ve, es la fiebre, ¿no? La corrupción es la fiebre, pero el paciente tiene una bacteria adentro. Entonces, qué sé yo, ¿cómo hacen las Margaritas Stolbizer, las Elisas Carrió? ¿Cómo hacen, ¿no? Una vez que llegan para cambiarlo. ¿Hay alguna prueba de que lo hayan podido cambiar? No. ¿Por qué? Bueno, porque no alcanza con votar gente honesta. Y después otra de las propuestas tiene que ver con esto, la educación cívica, modificar... Mariano Grondona decía, hay que instruir a la gente con los valores de los curas y de los médicos. Una cosa que parece dicha en el siglo XVIII, pero no, se dijo en 1990 en la Argentina.
Charlie...
Sí, Natalia, me gustaría saber tu mirada sobre si esta corrupción estructural que estás describiendo y la baja institucionalidad que existe en Argentina y en América Latina se vinculan de alguna manera con el avance del delito organizado, ¿no? Del narcotráfico, de la trata de personas, contrabando.
Bueno, una cosa más antes de ir ahí, que me va a llevar a esa respuesta, que es... digamos, si el diagnóstico es este que yo decía, que es el diagnóstico cultural, ¿cuál es la respuesta? Porque ¿qué haces? O sea, obvio, ¿no? Intentás estas cosas más de largo alcance, instrucción civil, aquello que son todas cosas que no sirven para nada y no tienen nada que ver con el problema de la corrupción. Pero lo otro que haces es, bueno, si no lo puedo cambiar, lo castigo. O sea, tengo una conducta disvaliosa, la castigo. ¿Cómo la castigo? Con el sistema penal. Y esta Argentina lo hace, obviamente, muy mal. O sea, somos horribles haciendo eso. O sea, primero porque, primero no sirve. Aún si lo hiciéramos bien, no serviría. Porque correr atrás de los hechos de corrupción es correr atrás de hechos que son muy valiosos. O sea, digo, la tragedia de Once, ¿no? El sistema penal llega tarde y va a llegar tarde siempre porque se activa cuando los hechos ya ocurrieron. Esto es un primer problema muy serio. Pero además Argentina lo hace mal. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, y acá sí entro en esto del crimen organizado, el Poder Judicial forma parte del plato de la corrupción. O sea, los jueces, las juezas, los fiscales, las fiscalas, por supuesto es una generalización, pero se alimentan de este mismo sistema. No existiría sin ellos este sistema. Entonces es muy difícil que también tengan incentivos para cambiarlo. En cuanto al crimen organizado, la corrupción puede ser más o menos organizada como delito, digamos, los delitos contra la administración pública pueden ser desde más sonsos, como la pequeña corrupción administrativa, hasta esquemas muy complejos de digamos, de defraudaciones contra el Estado y maniobras de lavado de activos, digamos, para hablar de algo que está en las tapas de los diarios de estos días. El fiscal que pide el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de la llamada ruta del dinero K, bueno, ese esquema de la ruta del dinero K, un esquema muy complejo de lavado de activos con mamuscas internacionales de intermediarios financieros, sociedades en sociedades offshore, empresas cáscara, en la banca internacional, salida de dinero con reingreso, digamos, con compra de bonos, etcétera, para ocultar el origen ilícito de activos producto de la corrupción. Ahora, si la corrupción también está involucrada con otros delitos organizados graves, como el narcotráfico, pero por supuesto, digamos, esencialmente uno que debiera ser el que más nos debiera preocupar, que es el narcotráfico. No existe el narcotráfico a nivel organizado de esa manera sin complicidad política, policial y judicial, y eso significa obviamente corrupción.
Natalia, en la dedicatoria de tu libro, vos que tomás y lo aclarás allí mismo de Santiago Carlos Nino, les decís, lo dedicás a tus hijos y decís con la esperanza de que realmente la tengan. Esa frase la tomás de Un país al margen de la ley, de Nino, vos lo decís allí, unos cuantos años antes. ¿De dónde sacamos la esperanza?
No, yo te diría que no la tengo. O sea, por eso deseo, tengo la esperanza de que mis hijos la tengan. Ojalá, lo dudo, yo tengo una mirada muy pesimista de este y de otros temas institucionales de la Argentina, básicamente porque si vos mirás la estructura de incentivos en términos de la economía política de este problema, está cruzada. O sea, es muy difícil esto, porque quienes tienen hoy la capacidad de llevar adelante reformas, capacidad en términos de el apoyo de la ley, ¿no? La capacidad de, por ejemplo, dictar normas o modificar cosas, y los recursos, ¿quiénes son? Bueno, los organismos públicos del Estado, lo que O'Donnell llamaba los organismos de la accountability horizontal, ¿no? La Oficina Anticorrupción, la AGN, la CIGEN, etcétera, los jueces, las juezas, los fiscales. Ellos son los que tienen la capacidad de llevar adelante los cambios, pero no tienen los incentivos. ¿Sí? ¿Por qué no tienen los incentivos? Porque comen de ese sistema, porque los aprietan, porque no sé qué, porque esencialmente forman parte de eso. No hay nada para ellos que los lleve a cambiarlo. Incluso los organismos de control no tienen incentivos porque, digamos, si vos sos titular de la Oficina Anticorrupción y levantás la mano para iniciar algo contra un funcionario en ejercicio, volás. Preguntale a Manuel Garrido. Y en cambio, bueno, si haces lo que te ponen ahí para hacer, te quedás, como le pasó a Laura Alonso o a Félix Crowe, que se fue cuando se quiso ir. A pesar de que la primera medida que tomó en la Oficina Anticorrupción fue renunciar a las querellas contra Cristina Kirchner, o sea, debiera haber sido un escándalo y no lo fue. Y al revés, quienes sí tienen incentivos para llevar adelante las reformas, que es la sociedad civil y alguien en la academia, algunos locos que quedan ahí dando vueltas, no tienen la capacidad de hacerlo, no tienen los recursos y no tienen el poder del Estado para hacerlo. Entonces, cuando vos tenés cruzadas las capacidades y los incentivos y no hay nada que pueda hacer que eso se alinee, bueno, no va a cambiar. O sea, lamento decirlo, pero no va a cambiar.
Ay, qué difícil nos lo haces, Natalia, porque nosotros somos el derecho y el revés. Y, por supuesto, yo a medida que te escucho comparto absolutamente lo que decís y pongo a funcionar mi cabeza para buscar un hilito de
poquito
esperanza.
Revés,
un poquito de esperanza. Pero bueno, te cambio de tema, pero que tiene que ver también con lo mismo y que vos has escrito sobre eso, la machirulización de la política. Contanos un poco, porque además nos encanta tu estilo desprejuiciado, tu estilo suelto. Cuando uno te lee a vos, no es una lectura fría, sino que sentís que quien escribe te está hablando. Yo siento que cuando te leo que me estás hablando con los términos que usás en mitad de cada frase. Háblanos entonces un poquito de esto que vos mencionás como machirulización de la política.
Bueno, me alegra que sientas eso porque la verdad que es un poco lo que busco, tratar de bajar y de que se parezca más a una conversación, por más que sea una columna opinión, ¿no? Bueno, nada, esa fue una columna un fin de semana en el que hubo varios ataques de algunos periodistas y de alguna otra gente, algunas mujeres especialmente vinculadas a este gobierno, ¿no? Me acuerdo fue el caso de Tolosa Paz y el caso de la vocera Gabriela Cerruti, con unas miradas realmente espantosas, ¿no? Porque más allá de que una pueda compartir o no lo que Gabriela Cerruti pueda pensar o decir, de hecho yo me hice una, digamos, lo he dicho públicamente, he tenido discusiones con ella públicas, creo que no comparto casi nada con Gabriela Cerruti en términos de sus opiniones o incluso de sus modos de dirigirse a los periodistas y las periodistas en las conferencias de prensa. Me parece que no es el modo, me parece agresiva por momentos y demás, o aunque a mí me podría parecer que Tolosa Paz no es alguien que yo votaría o lo que fuere. Bueno, se han dicho cosas en las últimas semanas realmente espeluznantes. Sí, sí, sí. O sea, un periodista que en referencia a Gabriela Cerruti habló de ella, digamos, y de sus presuntos enojos por alguna cuestión en un viaje, como parte de los sofocones femeninos. O sea, cosas realmente muy, muy desagradables que me impresiona que se sigan publicando con ese desparpajo y, digamos, criticando a mujeres que ocupan ciertos lugares de poder. No por lo que dicen, no por lo que piensan, no
sino porque son mujeres.
Tal cual.
No por cuestiones propias de su condición de mujeres, ¿no? Tal cual.
Natalia, sabemos que tu tiempo está acotado y te extendimos unos minutos. Te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés.
Por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, Natalia.
Natalia Bolosín con nosotros. Marta, vos querías decir algo sobre el libro de Natalia especialmente.
Justamente, Natalia se fue porque se tenía que ir, ya nos había avisado, pero yo quiero leer el último párrafo de su libro, que como dijimos es La máquina de la corrupción. Y dice, por último, estemos atentos a los prejuicios ideológicos. Ni la corrupción nació con el peronismo, ni quienes luchamos contra ella somos la derecha imperialista que viene a voltear gobiernos populares, reemplazando las armas con fallos judiciales. A la máquina de la corrupción argentina no le importa nada el modelo económico ni qué partido gobierna. A nosotros tampoco debería importarnos quiénes son los que la usufructúan y si pertenecen o no a nuestras filas ideológicas. Menos aún si tenemos miradas progresistas de la vida en comunidad. Porque la corrupción afecta de manera selectiva a aquellos que decimos querer proteger. Basta de hipocresía, basta de grieta. La única pregunta que tenemos que hacernos es si queremos o no seguir viviendo al margen de la ley.
Muy bueno. Y yo agrego una frase que hemos dicho mil veces en el programa, ¿no? Lo mismo que dice Natalia, la corrupción no es de izquierda, no es de derecha, no tiene signo político. Y quizás ahí esté la esperanza que Natalia espera que tengan sus hijos, como lo decía Carlos Nino, y nosotros esperamos que tenga la sociedad ahora, porque si entendemos que esto es así, habremos dado el primer paso.
Charlie, sí, Alejandro.
Mercedes, Charlie, los quiero escuchar a los dos, dale. Dale, Mercedes.
Sí, yo lo que rescato es que Natalia también planteó ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Y ella decía que no tenemos que comprar cartón pintado, que compremos propuestas, no proyectos marketineros e irrealizables. Y en ese sentido me parece muy importante, más allá si hay una, digamos, una atmósfera de desesperanza en este momento en nuestro país, pero ella plantea acciones concretas de la ciudadanía que, por lo pronto, ¿cómo elegimos a las futuras autoridades?
Tal cual. ¿Charlie?
No, para dar una cuota de esperanza, volviendo a la frase de Carlos Nino, yo creo que el hijo o uno de los hijos de Carlos Nino sí tuvo esperanza, que se llama Ezequiel Nino, y fue junto a otros colegas fundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, que es una organización que promueve ciudadanía, que denuncia corrupción, que presenta recursos de amparo cuando se violan derechos. Por lo tanto, me parece que el legado, por lo menos la esperanza de Carlos Nino, de alguna manera se materializó en ASIG, fundada por su hijo.
Sí, y yo agrego, entiendo la frustración, sobre todo estos temas son muy duros cuando uno trabaja mucho en eso. Esto también tiene que ver, ¿no? Cuando uno hace un trabajo de investigación como el que hizo Natalia y está todo el tiempo machacando sobre estos temas, el impacto emocional es duro para la persona que lo hace. Pero el Acuerdo Social Anticorrupción que mencionamos al principio en la charla con Natalia fue un acuerdo de 4 organizaciones. Charlie mencionó a una recién, la ASIG, la otra Poder Ciudadano, otra Directorio Legislativo y otra CIPSE. Como dijo bien Natalia Bolosín, organizaciones de distintos orígenes. Los expertos eran la propia Natalia, Manuel Garrido, que ya mencionó, Ricardo Gil Lavedra y Carles. 4 también expertos de muy distintos palos. Y las medidas concretas, Marta mencionó algunas del libro de Natalia, pero las medidas concretas de lo pueden ver en acuerdosocialanticorrupcion.org, son impactantes, porque son simples, claras, están al alcance de todo el mundo. Es decir, hay un camino. Yo lo que sí quiero mencionar es que en este momento en que hay un gobierno con un signo determinado, una oposición que supuestamente plantea cosas muy diferentes y una tercera fuerza en disputa que apareció como de la nada para expresar esta enorme indignación de la sociedad, ninguna de esas tres fuerzas, pero en particular la que supuestamente viene a expresar la indignación de la sociedad, propone absolutamente nada respecto de la corrupción, ¿no? Así que bueno, es todo un tema impulsar.
Sí, dale. Yo quería comentar, yo no sé si se acuerdan, pero cuando nosotros la invitamos la otra vez a Natalia, ella habló de una profesora que además ella la admira mucho, a Susan Ackerman, quien planteaba que uno no puede reformar a nivel global una sociedad para reducir o terminar con la corrupción. Ella planteaba que había que elegir un par de sectores y trabajar en esos sectores para que la ciudadanía empiece a creer de nuevo en que se puede combatir y que se puede transformar. Pero si pensamos en lo global, no tenemos elementos para justificar esta cuestión de la esperanza, ¿no? Porque pareciera que es imposible modificar, y esta desazón que tiene Natalia, y creo que todos compartimos, como decía Marta, pasa por esto, ¿no? Que suena como un monstruo muy, muy difícil de domar.
Bueno, vamos a ver si levantamos el ánimo yendo a la pausa, con un tema musical que está elegido muy exprofeso. Ustedes saben que en este momento hay una serie que está fuerte, con fuerte impacto en redes sociales, que es La vida de Fito Páez, ¿no? Y de alguna manera ese tema que vamos a escuchar ahora dice fuertemente, solo se trata de vivir, y además Fito lo compuso cuando tenía 18 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma ese es el mensaje también del revés, en este caso que vamos a escuchar.
La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia.
Con la sonrisa en el ojal,
con la idiotez y la cordura de todos los días. Lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir. Esa es la historia.
Con un amor,
sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces.
Bueno, estamos de vuelta. Y divertido el intercambio que teníamos con Marta, escuchando el tema musical. Marta decía, ¿cuál es el derecho y cuál es el revés? ¿No? ¿El derecho es lo bueno, el revés lo malo? Y yo decía, no, por ahí no necesariamente. El derecho es una posición y el revés es
claro,
otra.
Claro, entonces coincidíamos que tiene que ver con otra visión. El derecho puede tener una visión y el revés otra visión y ser ambas complementarias, ¿no?
A ver,
sí, yo creo que la que no sé si en algún momento no estuvo como parte del logo del programa El Yin y el Yang, sí. Porque en definitiva pasaba por ahí, por un tipo de energía que es complementaria, ni bueno ni malo, ¿no?
Tal cual.
Es decir, se requieren de los dos.
Charlie, el derecho del revés, el revés del derecho, ¿cómo es?
No, Marta es jugadora de tenis, así que sabe que el revés puede ser muy bueno también.
Y soy zurda, Charlie, soy zurda.
No sabía que era zurda.
Ah.
Debe ser complicado el revés de Marta. El revés de los zurdos es muy complicado.
El mundo está hecho para los diestros, el mundo está hecho para los hombres. Yo soy zurda, soy mujer. Bueno, hemos tenido que enfrentar arduas batallas.
Sí, de todas maneras queda claro que en este programa no hay machirulización de la radio, ¿eh?
No, es verdad.
Por cierto. Bueno, lo tenemos a Marcelo de Jesús con una columna muy interesante, con algunos aspectos divertidos y otros bastante preocupantes de Estados Unidos. Yo les propongo que se diviertan con los divertidos y no se preocupen tanto por los preocupantes, porque Marcelo nos da alguna información extra después que vamos a aclarar una vez que escuchemos la columna.
Y ahí vamos a tener el derecho y el revés.
Tal cual, tal cual. Lo escuchamos, Marcelo de Jesús desde Washington.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Nos reencontramos hoy con el recuerdo que El Fantasma de la Ópera se ha bajado de Broadway luego de casi 35 años y más de 13.900 funciones. La función final fue compartida con artistas actuales e históricos y un brindis con champagne. Veamos si, como sugirió su productor, hay un regreso en el futuro. Y vayamos a la noticia que está consumiendo al país. ¿Tendrá Estados Unidos un default de su deuda? Para los argentinos puede verse como una noticia extraña. Nuestro país ya cayó en default varias veces, los presupuestos quedan desactualizados rápidamente con la inflación, los límites de endeudamiento se modifican con un decreto, etc. Pero Estados Unidos es un país más ordenado. Nunca incumplió sus obligaciones. Veamos entonces en qué consiste el problema. Para evitar el default, el Congreso tiene que aumentar el límite que tiene el gobierno para endeudarse. Con el límite actual, el gobierno puede pagar sus gastos normalmente hasta el 5 de junio. Ya habíamos hablado de este problema a comienzos del año, al señalar que si esto ocurría, los argentinos que llegaran al país tendrían problemas. Menos agentes de inmigración, menos de aduana y de seguridad, colas interminables, cierres de museos y parques nacionales, etc. El problema para el gobierno de Biden es que la Cámara de Representantes está en manos de los republicanos, que ponen sus condiciones para aumentar ese límite. Esencialmente, los republicanos piden que el presupuesto 2024 se reduzca sensiblemente. El gobierno contesta que no lo hará porque las cuestiones de presupuesto se discuten con ese proyecto y no con el riesgo de un default, que es una cuestión diferente. Las negociaciones tienen dos líderes, el presidente y el speaker de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. El Senado no es un problema porque los demócratas son ahí mayoría. La seriedad del tema es que el presidente debió cancelar una reunión con países del Lejano Oriente que iba a tener luego de su reunión del G7 en Japón. Ahora bien, toda negociación implica que las dos partes tienen que renunciar a algo. Los republicanos tienen una ala dura que exige cortes profundos en el presupuesto, menos en el área de defensa. Mientras que los demócratas tienen una ala liberal que resisten disminuciones, especialmente en el área social. Ante el riesgo del default, el gobierno podría elegir qué rubros pagar, por ejemplo, los bonos del Tesoro, y cuáles no, cerrar museos, parques, suspender empleados, etc. Empiezan a circular nuevas interpretaciones constitucionales, que, ante la falta de autorización del Congreso, la Constitución autorizaría al presidente a elevar, por sí mismo, los límites de la deuda para pagarla. Por ejemplo, el premio Nobel Paul Krugman. El principal crítico de esta idea es nada menos que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que no quiere interpretaciones dudosas para arreglar temas serios. Además, ella misma había advertido el año pasado al Congreso para arreglar este tema, mientras el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras. Ahora el acuerdo es más riesgoso y, sobre todo, tendrá costos para el gobierno. Iniciamos hoy una columna culinaria. Se inauguró recientemente una experiencia gastronómica que seguramente será de interés para la audiencia cuando pase por Nueva York. The Food Dinner Experience ha sido creada por la artista y modelo Charlie Ann Max. Es muy conveniente hacerlo en verano porque se come desnudo. El menú tiene un costo de $88 y para participar la señorita Max aprueba personalmente la aplicación. Quien tal vez haya sido un crítico de esta experiencia puede ser la Asociación de Tintoreros de Nueva York. No habrá ropa manchada de comida. Y con esta sugerencia los dejo hasta el próximo encuentro.
Gracias, Marcelo. Realmente nos hiciste reír mucho. Nos hiciste preocupar antes, pero por suerte es tan eficaz el trabajo de Marcelo que después de hacer la columna nos mandó un mensaje complementario. Afortunadamente, unos minutos después de que Marcelo nos mandó la columna, se conoció un acuerdo inicial entre el gobierno del presidente Biden y la oposición, que por supuesto va a ver cómo pasa por el Congreso con los extremos de ambos bandos, pero que en principio podría alejar el peligro del default en Estados Unidos.
Bueno, bien, gracias, Marcelo. Yo quiero hacer referencia a las tres cosas que él mencionaba en la columna. Primero, cuando escuché lo del fantasma de la ópera, me conmovió porque, bueno, yo debo ser una de las miles de millones de espectadoras que disfrutamos enormemente esa comedia en Nueva York, ¿no? Y la otra cuestión, la final, en relación al restaurante, y bueno, hay para todos los gustos, en todo hay para todos los gustos.
Voy a ver si lo pruebo ahora.
Pero no, lo que me impactó más en tu columna, Marcelo, es lo referido a el default, el posible default, la falta de acuerdo, que por supuesto, y gracias a tu rápida también información, sabemos que ya está en vías de arreglo, pero esto me trajo a la memoria a una persona que se llama Mark Harrison, que es un mediador, que es mediador y coach de líderes para las Naciones Unidas y para el Congreso de Estados Unidos y una amplia gama de corporaciones y organizaciones civiles de todo el mundo. Y Mark Harrison fue un personaje muy importante durante el gobierno de Clinton, porque no, tal como ahora, no había acuerdo para firmar en ese caso el presupuesto. Y la verdad es que era muy complicado.
Sí, de hecho no lo hubo. Tuvieron que suspender muchos servicios del gobierno.
No, pero después... Pero después sí lo hubo. Después, y gracias a los servicios que en este caso prestó Mark Harrison, porque dijeron los congresistas, esto no puede ser así. Tal cual. Lo convocaron. Él propuso y armó todo un sistema de facilitación. Se hicieron unos retiros de congresistas republicanos, demócratas y sus familias. Hablo de mujer o esposo o esposa, hijos, porque hablaba él de la importancia del conocimiento entre las personas. Bueno, fue un retiro muy importante. No se le dio mucha trascendencia pública, pero sirvió para, en ese momento, justamente aprobar el presupuesto, que
es bárbaro.
Una cuestión
¿Y no podríamos crucial. Hacer un retiro de ese tipo acá,
bueno,
Marta?
Bueno,
y de paso aprovechamos para retirar a unos cuantos, digo, también
pero
sería
lo que,
bueno.
Lo que yo quiero contarles es que cuando yo me enteré de esto, y gracias a la Fundación Cambio Democrático, que Mercedes conoce bien, y gracias a Naciones Unidas, que yo estaba en continua comunicación con la gente de Naciones Unidas, pudimos traer en el año 98-99 a Mark Gerson a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque evidentemente empezaban ahí ya a verse diferencias en los bloques y algunos proyectos, esto que comentaba al principio, se trababan por diferencias nimias a veces, ¿no? Y fue una experiencia fantástica. Tuvimos con él, no hicimos retiros en un campo ni nada por el estilo, pero sí unas cuantas reuniones en la legislatura con muchos legisladores que estuvieron maravillados de que esto se pudiera hacer así, pero otros muchos que decían, no van a venir de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, este tipo de experiencias son fundamentales. Ojalá se aprenda de eso, ojalá se aprenda de la construcción de puentes, ¿no? Y yo tengo en mi casa, en el escritorio, algo escrito por Mark Gerson, que es algo así como una guía, que dice: si ves dos lados, forma un tercero; si ves muchos lados, forma un círculo; si ves muchos círculos, comienza a bailar.
Qué bonito.
Qué lindo.
Qué bonito.
Marta, hay un cuarto tema que tiene que ver con Marcelo, y es que nos avisa que él también es zurdo para escribir, así que te entiende perfectamente.
No, pero yo aclaro, a mí me corrigieron, debe ser porque soy mayor que Marcelo, en la escuela me corrigieron y escribo con la derecha, pero todo lo que no me enseñaron a hacer en la escuela lo hago con la izquierda, entre otras cosas. Jugar al tenis, patear una pelota, planchar cuando plancho.
Yo no quiero dejar de tocar el tema porque me parece interesantísimo. Es una muestra también de la evolución difícil, dolorosa y compleja de la humanidad, ¿no?
Hace
no tantos años a los zurdos se los corregía. Y de la misma manera se pueden leer avances como el matrimonio igualitario y tantas otras cosas. Fíjense, parece que ¿qué tiene que ver ser zurdo con ser gay? Y bueno, son realmente las supuestas correcciones políticas del momento de cada sociedad y la falta de respeto a la diversidad.
Mira, ¿no? En tres generaciones se puede ver muy claramente. A mi madre en la escuela le pegaban porque era zurda, le pegaban.
A Eve
para
le
corregirla.
A Eve, mi esposa, le pegaban.
A mí no me pegaban, ¿no? Pero me decían que la izquierda no servía para nada, solo para llevar paquetes. Y me corregían. Mirá. Si me veían con la mano, escribir con la mano izquierda, me pasaban el lápiz a la derecha.
Charlie, no serás zurdo vos, ¿no?
Ese fue uno de los motivos.
Es zurdo. Charlie también es zurdo.
De mi rebeldía. Y yo tengo cuatro hijas y dos son zurdas, claro, y en la escuela no las corrigieron.
Tal cual. Así que Charlie también, mirá.
¿Puedo decir algo respecto a esto? Hoy es el aniversario del nacimiento de Alfonsina Storni y leo el primer verso de La Loba, que dice: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Ella está planteando la catástrofe que fue ser madre soltera en esa sociedad, en la sociedad de aquel momento. O sea que me parece que hace para reconocer a Alfonsina Storni y para reconocer los cambios positivos que hemos hecho como sociedad.
Bueno, y acá volvemos a la esperanza. Evidentemente, la esperanza hace que podamos tener el convencimiento de que muchas cosas van a ir mejorando, pero eso hay que construirlo entre todos, ¿no?
Sin ninguna duda. Teníamos un tema que yo no quisiera que dejemos de tocar, aunque sea un minutito cada uno por el tiempo, un minuto y medio, cortito, que es el tema de la significación del 25 de mayo, una fecha tan importante en la historia argentina y al mismo tiempo un poco desvirtuada por el fastidio, por el enojo de la sociedad, por el aprovechamiento y la desvirtuación de la misma fecha para hacer un acto político que no tiene nada que ver con ella. A ver, hablemos un poquito del 25 de mayo. ¿Querés arrancar, Charlie, vos?
Bueno, yo no había nacido, pero me parece que muchas de estas fechas que simbolizan hechos históricos y fundacionales del país han perdido casi sentido, ¿no? Creo que en parte ayuda una forma de recordar en las escuelas a estos hechos que realmente creo que ya no motivan a nadie, ¿no? Se siguen con formatos y con contenidos antiquísimos. Y lo otro es esta nueva modalidad de correr los feriados, ¿no? De las fechas pasan a ser una fecha de turismo. Muchos ni saben que se está conmemorando el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio. Así que creo que es un problema de caducidad de la pedagogía, por así decirlo, en los colegios, y esta manipulación del calendario en los almanaques.
Mirá, lo hablábamos con Alejandro antes de comenzar el programa, justamente este tema de construimos puentes para alargar feriados, para hacer fines de semana largo, pero en realidad partimos y vivimos en medio de la grieta, pero para este tipo de cuestiones podemos construir puentes, ¿no?
Claro, puentes de feriado, ¿no?
Puentes de feriados.
¿Mercedes?
Sí, pensaba en la charla que tuvimos con María Eugenia Estensoro, donde si uno se concentra en el simbolismo del 25 de mayo, es que comenzó a nacer la nación argentina. Y ella planteaba esta diferencia entre nosotros y el Uruguay, que allá se habla de nación, no de pueblo. Y esto, ¿no? Este 25 de mayo reciente se trató del pueblo, no de la nación.
Qué buena frase. Vos sabés que yo quiero hacer una mención también, una fecha que da para un largo debate, pero lo menciono nada más. El 29 de mayo de 1969 se produjo en la Argentina un episodio popular de enorme fuerza que significó la caída de una dictadura militar. Fue el Cordobazo. El Cordobazo fue un evento no violento, el Cordobazo fue un evento alejado del terrorismo. El Cordobazo fue una expresión popular de repudio a una dictadura militar. Y de alguna manera, ese tipo de expresiones populares también está faltando en la Argentina. Pero mucho más falta cuando fechas como el 25 de mayo se pueden desvirtuar para decir, y no, esta fecha es mía porque hace 20 años asumió en gobierno a cuya facción yo pertenezco o a la que adhiero, ¿no? Yo creo que es... esto arranca hace mucho tiempo, qué sé yo, los 24 de marzo, que debieran ser una fecha distintiva de la memoria del horror y de toda la sociedad, como durante muchísimos años lo fueron, a partir de su apropiación, y bueno, caen en eso que dice Charlie, ¿no? En un horror, en un vacío, donde la propia noción de patria y de nación se pierde.
Y el que llega al poder se apodera de todo. Como en un reciente artículo Sebastián Mazzucca mencionaba, el Estado patrimonialista, ¿no? Uh-huh. Los recursos fiscales son y están a cargo de la distribución antojadiza de quienes están en ese momento en el poder, ¿no?
Sí, sí, y no se cuidan, y te doy, Mercedes, te doy, pero hay una frase que yo aprendí hace muchos años y obviamente todos ustedes también. Bueno, Charlie es más joven que nosotros, pero sin ninguna duda también, que es un concepto que hoy parece como absurdo, que es la vocación de servicio. los funcionarios tienen que servir, van ahí para servir al pueblo, algo tan elemental. Hoy uno se lo dice a algún chico de 20 años y mira estupefacto y dice, ¿qué significa eso? Dale, Mercedes.
No, yo en realidad asentía a lo que vos decías, no es que quería hablar, sino que nada, asentía a lo que vos decías y me quedé pensando en esto de a los 17 años o 18 años pensar una canción, ¿no? Como solo se trata de vivir. Creo que también esta cuestión de la posibilidad de expresarse a través del arte, de la poesía, y que la política sea use más metáforas, ¿no? Y que sea más musical. No sé, me parece que es importante esta vuelta a la nación y esta vuelta al arte o a expresarse a través del arte.
Bueno, que sigue siendo realmente extraordinario en la Argentina, ¿eh? Porque esta es otra cosa que tenemos que valorar. Seguimos teniendo magníficos artistas, grandes expresiones culturales. Buenos Aires sigue siendo una meca cultural global, un lugar destacado en el mundo. Esta miniserie de 8 capítulos que yo mencioné, que es El amor después del amor, sobre Fito Páez, más allá de la durísima historia de Fito, realmente refleja los años 80, 60, 70, 80, hasta el 90 de la Argentina, de una manera que conmueve. Y en el medio de eso, y en el medio de los horrores, y en el medio de las tragedias, el arte sigue renaciendo y hay una esperanza también por ese lado, ¿no? Recomendamos, si leemos, ¿cómo era?
Sí, sí.
Ay, vos tenés el nombre de la sección, dale.
No, bueno, un libro.
¿Y si leemos un libro?
Y si leemos un libro.
Ahí está.
Primero, ya saben, el librito, que es la Constitución, y después todo lo demás. Y hoy le toca recomendar un libro a Alejandro.
Bueno, yo quiero recomendar un libro de alguien amigo de este programa que estuvo varias veces con nosotros y que hoy está encabezando los rankings de ficción. Pero no vamos a recomendar su novela de ficción, y hablo de Hugo Alcón Adamón, La ciudad de las ranas, que está muy buena y que sí la puedo recomendar. Yo quiero recomendar un libro de 2018, un libro para mi gusto extraordinario, doloroso, difícil de leer, no porque esté mal escrito, todo lo contrario, está muy bien escrito, difícil de leer porque hay que leerlo de a poco por lo duro de lo que cuenta. Se llama La raíz. El subtítulo en realidad es La raíz de todos los males, y el subtítulo dice cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Es una investigación de Hugo de varios años, como suele hacerlo él. Leo los capítulos porque verdaderamente de por sí hablan cómo el financiamiento electoral es el pecado original, cómo se pagan las coimas, cómo se cartelizan los empresarios, cómo se arregla con los sindicatos, cómo se mueve el dinero cash, cómo se esconde el dinero, cómo se lava el dinero negro, cómo el periodismo es parte del problema, cómo las fuerzas de seguridad regulan el delito, cómo operan los servicios de inteligencia, cómo el sistema carcomió las instituciones, cómo se mueven la justicia y sus operadores. Es decir, habla de todo y habla con nombres y apellidos y habla con datos duros, sin opiniones, sin descalificaciones, sin adjetivos y sin sesgo, porque no elige de quién habla, ¿no?
¿Podés repetir el título y la editorial? Y el autor, por supuesto, nuestro querido amigo Hugo Alcón Adamón.
La raíz de todos los males, cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Yo leo una cosita
y editado por
Planeta, Colección Espejo de la Argentina. Él, por ejemplo, acá menciona con nombre y apellido, se lo puede mencionar porque él lo hace, Luis Juez, cuando era intendente de Córdoba, revive su encuentro con Cristóbal López, conocido empresario, pero aclaremos, los nombres son anécdota porque hay nombres de todos los sectores políticos. Quien quería entrar, Cristóbal López, con Casino Club a la provincia de Córdoba, cuando, repito, Juez era intendente. Y dice, en un rapto de impunidad absoluta me dijo, dame un número de cuenta, abrimos en el extranjero, decime qué banco y yo te deposito en las próximas 10 campañas electorales. Dijo, si no, ¿cómo te financias? ¿Cómo haces política? Yo te financio, como lo hacemos con gobernadores e intendentes del conurbano. Esto es así, ponemos plata en la campaña, bancamos dirigentes, no tiene nada de raro. Bueno,
Es uno de los temas que también, por supuesto, Natalia Bolosín menciona en su libro, que es el de el financiamiento de la política, ¿no?
Tal cual.
Claro. Que se habló mucho en su momento en las distintas mesas, sobre todo la mesa de reforma política, del diálogo argentino. Y bueno, pocas cosas se lograron a partir de ahí en relación,
Mercedes,
a este tema, ¿no?
Tenés 30 segundos, Mercedes, dale, dale, para prolongar la agonía del programa.
Sí, lo que digo, esto de que plantea Marte, que planteó Natalia, tiene sentido estos espacios de intercambio y de entusiasmo colectivo. Para mí sí, para mí, más allá de que se requiere que hay una cuestión compleja como es la corrupción y es global, tiene sentido seguir apostando a un futuro mejor. Tiene sentido.
Tal cual, y en eso creemos. Y nos vamos, nos vamos con, como siempre, con el Nano Serrat, querido por todos nosotros. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.